Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al COFI.
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va?
Bueno, ¿qué hago? Estoy acá como hace 30 años, así que hacemos un coffee break, ya casi arañando el 2024.
Así es, bueno, en el caso mío, 16 años.
16 años, la pucha, ¿no? Qué jóvenes éramos.
¿Te acordás?
Bueno, cada vez me acuerdo menos, pero bueno, ese es el tema. Bueno, ¿tenemos ya columna?
Sí, es la última columna del año.
Sí, sí.
Por lo tanto, es una columna que trata de hacer un raconto del 2023. Así que, si te parece, Dani, le damos para adelante.
Cuando se cierra una puerta, se abre otra. Y apenas vi el título, me acordé, Luis. Cuando se apaga la luz, enciende Gimonte, pero era otra cosa.
Esa era otra cosa.
Sí.
Y cuidado con si tenías algún tipo de alergia, ¿eh?
No, la crema esa era mortífera. Bueno, pero vamos a la columna.
Bueno, como bien dijiste, el título es Cuando se cierra una puerta, otra se abre. Y en la última columna de cada año se intenta hacer una síntesis de los eventos más importantes que han marcado el perfil de este periodo. Y en el caso del 2023, se caracteriza por las crisis y con los conflictos que en mayor o menor medida han afectado o siguen afectando el escenario internacional. Si iniciamos nuestro análisis por las crisis, muchas de ellas vienen desde antes del presente año y otras estallaron durante el transcurso del mismo. E igual podemos decir de los conflictos, por lo cual iremos abordándolos según los espacios geográficos donde acontecen, y nuestro punto de partida es América. El conflicto mapuche afecta tanto a las regiones del sur de Chile y Argentina, en el contexto de las actividades delictivas llevadas a cabo por agrupaciones de este pueblo originario, contra sea particulares y con los respectivos estados nacionales chileno y argentino. En el primero es protagonizado por la CAM, o Coordinadora Arauco Malleco, en las regiones del sur del río Biobío y la Araucanía. Y en nuestro país, a través de las actividades de la RAM, o Resistencia Ancestral Mapuche, cuyo líder, Facundo Jones Wara, está cumpliendo pena de prisión en Chile tras ser detenido y extraditado por la justicia argentina. Y las regiones afectadas son las provincias de Río Negro y Neuquén. Y en ambos países se traducen en ataques incendiarios, sabotajes a vías férreas, rutas nacionales y provinciales, tendido eléctrico, ocupación ilegal de tierras. Ahora bien, las dimensiones de este conflicto exceden las cuestiones de seguridad pública y el derecho de propiedad, pues las regiones en cuestión son valiosas por recursos naturales estratégicos, como ser petróleo, gas y reservorios de agua dulce. Y estas acciones violentas obstaculizan la inversión y el desarrollo. Además, tanto la CAM como la RAM son apoyadas por organizaciones y grupos vinculados al eje Cuba-Venezuela-Bolivia y a los intereses geopolíticos del mismo en el subcontinente. Por su parte, la crisis en el Perú, que se decantó con la destitución del expresidente Pedro Castillo en la segunda mitad del año próximo pasado, donde se dieron violentos actos de protesta y la consiguiente represión, en particular en la región del sur peruano, limítrofe con Bolivia, que contó con elementos infiltrados de este país enviados por Evo Morales, como también en la propia Lima, se traducen hasta hoy en serios problemas de gobernabilidad para la presidente Dina Boluarte. Y según algunos sondeos entre la población peruana, un 44% está insatisfecha con el contexto actual y se manifiesta a favor de un gobierno militar, rechazando el funcionamiento de los partidos políticos en un marco económico que muestra una caída histórica de su PBI a menos 0,6%, la peor de 1998. Otro país que ha atravesado una serie de crisis es Ecuador, a raíz del juicio político a la ahora ex presidente Guillermo Lasso, una situación producto de varios factores. Por un lado, el creciente poder del crimen organizado, donde se pueden identificar el accionar de carteles del narcotráfico, tanto mexicanos como el del Golfo y el de Sinaloa, de la FARC, disidentes y grupos de la mafia rumana. Por otro, las protestas sociales lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y por el accionar desde el exilio del expresidente Rafael Correa a través de sus partidarios. Finalmente, el 20 de agosto, se llevaron a cabo elecciones generales que se decidieron en segunda vuelta el 15 de octubre con el triunfo del candidato de centro-derecha Daniel Noboa sobre la correísta Luisa González por el 52% de los votos, lo que nos muestra una sociedad polarizada. Pero la crisis más creciente, sin duda, es la que se da entre Venezuela y Guyana, la que fue abordada en la columna del 6 de diciembre próximo pasado, por el litigio territorial de la región del Esequibo, en una reivindicación pretendida por la dictadura de Nicolás Maduro que involucre el 75% de la región occidental de la ex colonia británica, que tiene como trasfondo, por un lado, la externalizar la crisis política, social y económica venezolana en vista de las elecciones del año próximo, en las que se presenta con gran apoyo popular la opositora Corina Machado, y por otro, los yacimientos de petróleo, oro y diamantes, las importantes inversiones extranjeras, que como en el caso de los yacimientos de petróleo en el mar, a unas 120 millas náuticas de la costa de Guyana, representan significativos ingresos. Y además, ambas partes cuentan, una y la otra, con apoyos de grandes potencias como ser Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China. Por ahora, la crisis está frisada, pero de no aceptarse la jurisdicción y posterior fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la crisis puede escalar y derivar en un conflicto. Antes de pasar a otro espacio geográfico, debemos recordar las crisis de las migraciones que afectan no solo a los migrantes, muchas veces víctimas del crimen organizado, sino también del impacto socioeconómico en los países centroamericanos que atraviesan hasta llegar a México, con la intención de llegar a los Estados Unidos, lo que produce continuos roces entre el país azteca y Washington, y también entre gobiernos estatales y el gobierno federal estadounidense, por la situación de los inmigrantes en aquel territorio. Una cuestión para nada secundaria en un año electoral que viene, a lo que sumamos los cuantiosos gastos, tanto financieros como en armamento, que ocasionan las guerras en Ucrania e Israel. Pasemos a África, continente con el mayor cantidad de crisis y conflictos. En la región del Magreb hay tres conflictos armados, dos activos y otro frisado. El del Sahara Occidental, que tiene como protagonista a la monarquía marroquí y al Frente Polisario Saharaui, una guerra que estalló tras la retirada española en 1976 con la firma de los Acuerdos de Madrid de esa región africana, que fue ocupada por Marruecos y Mauritania, pero esta última se retiró 3 años después, un conflicto que además de reivindicaciones identitarias, hay intereses económicos importantes, como ser pesca, yacimiento de fosfato y petróleo. Siguiendo ahora hacia el oriente, nos encontramos con el conflicto con mayores dimensiones e implicancias, la guerra civil libia, un país que tras la caída del dictador Muammar Gaddafi se ha convertido en un estado fallido. Y si bien en octubre del 2020 la Comisión Militar Libia Conjunta, que representa tanto al Ejército Nacional Libio y al Gobierno del Acuerdo Nacional, bandos enfrentados, firmaron un alto al fuego permanente, un acuerdo en el cual se exigía que los combatientes extranjeros y de las empresas militares privadas como la Wagner Group abandonaran Libia en un plazo de 3 meses. Esto nunca se llegó a concretar, pues la división política persiste, aunque la GAM, es decir, el Gobierno de Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli, es el único reconocido internacionalmente. Y esta situación es producto no solo por los intereses encontrados entre las partes en conflicto, sino por la implicancia de potencias extranjeras, como los casos de Francia, Italia, Turquía, Rusia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, fundamentalmente por las inversiones en la explotación de recursos naturales como el petróleo, tanto por los yacimientos terrestres como marítimos en el Mediterráneo Oriental. Y sin olvidar la presencia de Al Qaeda para el Magreb Islámico en el sur. Y el tercero es la guerra civil del Sudán, el cual tiene su inicio a mediados de abril de este año entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, lideradas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, aunque también hay otras facciones menores como el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte, que viene luchando contra el gobierno sudanés desde el 2017, y el Movimiento de Liberación de Sudán, o Araka Tahrir Sudán, un grupo rebelde que también lucha contra el gobierno y contra los milicianos árabes Janjaweed, en particular en la región del Darfur. Y como en el caso libio, también hay elementos de la Wagner Group, pero que apoyan a ambos bandos, defendiendo los intereses rusos en Sudán, un país con importantes yacimientos de petróleo en el sur y también de oro, sin olvidar que hay inversiones chinas y estadounidenses en el sector petrolero. Pasando a la región subsahariana, es decir, el Sahel, desde las costas del Atlántico al Cuerno de África en el Índico, hay conflictos activos en el que participan fuerzas armadas de los países involucrados y milicias yihadistas salafistas, que buscan crear un Estado Islámico tal como lo hizo el Daesh en Irak y Siria, como ser Boko Haram o Ansar al-Din o el ya mencionado Al-Qaeda para el Magreb Islámico, que se dan a lo largo y ancho de esa franja, involucrando a Nigeria, Chad, Mali, Senegal, Mauritania, Burkina Faso y República Centroafricana. En muchos casos, aprovechando las crisis de gobernabilidad en estos estados africanos, lo que se abordará más adelante, pero lo que es relevante señalar que estos grupos terroristas se autofinancian a través de los secuestros, extorsiones y la participación en el comercio ilícito de recursos naturales y forman parte de la red global del terrorismo islamista radical salafista. En cuanto a las crisis gubernamentales en países del Sahel, quizá la más notoria, porque estuvo a punto de desencadenar un conflicto armado, lo constituyó el golpe de Estado que derrocó al presidente Mohamed Bazoum en julio de este año y que instauró una junta militar liderada por el general Abdelhamed Chani, la que contó con el apoyo de algunos países como Burkina Faso y Mali, mientras que la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, con la presidencia pro tempore de Nigeria, intentó conformar una alianza militar. Sin embargo, gracias a la intervención de la Unión Africana, las sombras de un conflicto se disiparon. Este, el caso Níger, dejó al descubierto el fracaso del neocolonialismo de Francia en el Sahel, y esto ha posibilitado a las inversiones en recursos naturales estratégicos como ser uranio, petróleo, coltan, oro, etcétera, de potencias no occidentales, China, India y Rusia, pues los países africanos encuentran en ellos la seguridad ante las acciones yihadistas, alimentos, infraestructura, viales y edilicias y tecnología, lo que ha impactado desfavorablemente en los intereses de las potencias occidentales. Veamos ahora el escenario asiático, donde se mantiene la crisis en torno a la desafiante política de Corea del Norte, con sus reiteradas pruebas misilísticas y con la visión irredenta de China sobre Taiwán, que se traduce en maniobras militares y navales. Ambas situaciones han llevado a los Estados Unidos a reforzar su alianza con Corea del Sur, Japón y sumar a Australia y Nueva Zelanda, mientras que el gigante asiático China ha ido superando la crisis financiera sufrida a raíz de la cuestión de la quiebra de Evergrande. Y el yuan ha superado al euro y se ubica como segunda moneda utilizada en acuerdos comerciales y financieros internacionales, lo que va en línea con el objetivo de convertirse en moneda global junto al dólar. Además, es socio comercial de 120 países, por lo que no extrañó la concurrencia de más de 130 estados al foro de la nueva ruta de la seda celebrada en Beijing en octubre pasado. Luego tenemos el conflicto no resuelto, pero frisado, entre Pakistán y la India. Una India que se ha constituido en un verdadero comodín en el plano geopolítico, no solo regional, sino también a nivel global, que le posibilita una proyección a constituirse en tercera potencia mundial. En cuanto a Afganistán, con la vuelta del Talibán al poder, se ha retrocedido a tiempos anteriores a la intervención de los Estados Unidos y la OTAN con un régimen teocrático islámico. En cuanto a Medio Oriente, sin duda, el conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas refleja el enfrentamiento indirecto entre el régimen de Irán y el Estado judío, en el que también participan otros proxies de Teherán, como Hezbollah en el Líbano, milicias chiitas apoyadas por las fuerzas sirias y elementos de la Guardia Revolucionaria Iraní desde Siria, y los hutíes desde Yemen, con los que Irán busca, por una parte, desarticular la estrategia israelí de la diplomacia periférica a través de los llamados acuerdos de Abraham, en particular boicotear la posible relación con Arabia Saudita, que por el momento lo logró con el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre próximo pasado, y por otra parte, poder contar con armas nucleares que la consoliden como potencia nuclear y así materializar su visión geopolítica hegemónica en la región. Mientras este escenario para Israel constituye una cuestión existencial, pero también en el plano interno deberá enfrentar el escenario post-conflicto, habida cuenta de la crisis política previa que dividió a la sociedad israelí, afrontar los altos costos económicos de la guerra y buscar la solución a la cuestión palestina que plantea qué hacer con Gaza y las relaciones con la Autoridad Nacional Palestina, sin olvidar las relaciones con otros estados de la región, por el caso Turquía. Y antes de pasar a Europa, no se puede dejar de lado el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que data de 1988, pero que volvió a estallar en septiembre de este año, cuando el gobierno de Bakú ocupó la región de Nagorno-Karabaj, donde se había constituido la República de Artsaj, de población armenia, pero dentro del territorio azerí, por lo cual Azerbaiyán constituyó la reintegración de una región que considera propia, y si bien no hubo una reacción armada de Ereván, sí ha significado la migración de casi toda la totalidad de la población armenia de la ahora provincia azerí. Y la no respuesta de Armenia se corresponde con un realineamiento geopolítico de este país, alejándose de la órbita de Rusia, que era su tradicional aliado en el conflicto, y acercándose a los Estados Unidos, lo que implica una pérdida de influencia rusa y una mayor de Turquía en esa región del Cáucaso, a lo que se suma que el territorio turco es el ducto energético de Asia Menor a Europa, pero sin olvidar las recurrentes crisis entre Ankara y Atenas en torno a algunas islas del Mar Egeo y la cuestión Chipre. Ahora bien, Europa. Desde el 24 de febrero del 2022 está afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual puede constituir un punto de inflexión en la historia europea y en la estrategia global de los Estados Unidos, en función de una realidad. Si bien ninguno de los dos contendientes han podido alcanzar sus objetivos de máxima, la contraofensiva ucraniana ha sido un fracaso y reedita casi a la perfección la situación bélica del año pasado en el ingreso al invierno boreal, y en el que los apoyos de Occidente flaquean, y esta situación ha dejado al descubierto las críticas al presidente Zelensky por su falta de pragmatismo al negarse reiteradamente a iniciar negociaciones, pero también al fuerte personalismo del mandatario ucraniano, al punto que el alcalde de Kiev, el ex campeón de boxeo Vitali Klitschko, ha manifestado, y cito: "Ya no nos diferenciamos de Rusia, pues todo depende del estado de ánimo de una persona". Fin de la cita. Esto en referencia a Zelensky, quien, no olvidemos, tuvo un fuerte encontronazo con el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, el general Valery Zaluzhny, que reconoció que la contraofensiva se había estancado, con lo cual abre el interrogante. ¿Zelensky acabará por rodearse de un grupo de asesores que le dicen lo que quiere oír? Y esto no solo lo llevaría a tomar erradas decisiones en la guerra, sino perder la confianza de los aliados occidentales en un conflicto que evidentemente Rusia tiene las de ganar, incluso reconocido por el general estadounidense Mike Miles, que manifestó que no hay solución militar al conflicto. Por eso, tanto dentro de la Unión Europea como de la administración Biden, se habla de un acuerdo que ponga fin a la guerra, en el que Ucrania debería resignar un 20% de su territorio, la región del Donbass. En cuanto al presidente Putin, ha superado la crisis que estalló el 23 y 24 de junio, protagonizada por Yevgeny Prigozhin, líder de la Wagner Group, y que murió en un todavía no esclarecido accidente aéreo. Y Putin ya se encuentra en campaña para las elecciones generales del año próximo. Si de triunfar, lo mantendrían en el poder hasta el 2030, en una Rusia que, pese a las sanciones económicas y financieras impuestas por Occidente, no ha tenido los mantenido los efectos buscados. Pues en realidad es que de los 193 miembros de las Naciones Unidas, solo 28 adhirieron a las sanciones, sin olvidar que los fundadores de los BRICS, Brasil, Rusia, obviamente India, China y Sudáfrica, han apoyado a Moscú, y la economía rusa hoy, pese a la guerra, se está recuperando. Y para ir cerrando esta columna, además del conflicto ruso-ucraniano, Europa sufre crisis económicas, políticas, geopolíticas, energéticas y migratorias. En cuanto a las primeras, a raíz del apoyo financiero y del aumento del gasto militar, que alcanza los 317 mil millones de dólares en relación a los PBI de cada miembro de la Unión Europea, ha provocado un aumento del gasto público, y se prevé una caída de la actividad económica para el 2024 y que se vincula con la crisis energética por los costos de importación de gas y petróleo ante el corte de suministros ruso. Por su lado, persisten los cortocircuitos entre miembros del bloque europeo, como los casos de Hungría y de Italia, respecto a las políticas de Bruselas, entre ellas el tema de las migraciones, que además de constituir un problema humanitario, constituye una amenaza a la seguridad, en particular en algunos países miembros con comunidades musulmanas significativas que están causando situaciones conflictivas en sus sociedades, tal como los eventos sucedidos en el Reino Unido, Francia, Suecia o Bélgica. Y en el plano geopolítico existe una crisis latente entre Polonia y Lituania respecto a Rusia en relación al enclave de Kaliningrado, que a mediados de este año alcanzó un pico en su escalada por el cierre de los pasos polaco y lituano al tránsito de bienes y personas. Y por último, hay crisis internas provocadas por sentimientos independentistas, como los casos de Cataluña en España o la de los flamencos y balones en Bélgica. En síntesis, la guerra en acto en Europa es una velada confrontación entre los Estados Unidos y China, en el que el viejo continente no es solo el espacio donde se desarrolla el conflicto, sino también el verdadero perjudicado, tal como lo sentenció el catedrático inglés Timothy Garton Ash cuando dijo: la tormenta de Ucrania cambiará el rostro de Europa para siempre. Finalizando, Dani, esta columna del 2023, la conclusión es que el año que termina se ha caracterizado por dos conflictos de media intensidad que no solo afectan sus respectivos ámbitos regionales, sino que tienen efectos geopolíticos y geoeconómicos a nivel global. También con crisis, en algunos casos, una escalada podría derivar en conflicto, a lo que sumamos las problemáticas humanitarias, la xenofobia, lo que obliga a actores estatales, a organismos internacionales, a ONGs, a buscar la gestión y solución de conflictos armados, a combatir todas las manifestaciones del crimen organizado transnacional y el terrorismo, implementar políticas para un desarrollo sostenible, económico, científico y tecnológico para mejorar la calidad de vida de todos. Por eso, la frase elegida es de Teresa de Calcuta, que me parece justa en los momentos que vivimos, y que dijo: cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero algunas veces miramos tanto tiempo aquella que se cerró que no vemos la que se ha abierto frente a nosotros. Feliz 2024.
Hasta aquí entonces la columna de Luis. ¡Qué bolonqui!, decía un personaje de la tele, ¿no? ¡Qué bolonqui! ¿Qué es el mundo? Pero bueno, en un repaso por lo menos de todo lo que nos ha sucedido, tampoco hay ninguna magia. El primero de enero seguirán allí los conflictos, pero bueno, esperemos que algunos de ellos vayan encontrando resoluciones. Te querías contar antes de despedirnos, ya que estaba mirando los diarios de Israel, y vos mencionabas el tema Turquía-Israel, que en un momento, hace 3-4 meses, parecía que había un acercamiento, había viajado el presidente, estaba ya medio arreglado que viajaría Netanyahu. Bueno, con el estallido después del 7 de octubre, Erdogan la ha cometido de nuevo contra Netanyahu y contra Israel. ¿Sabes lo que le contestó Netanyahu? Dijo: Erdogan, el turco Erdogan, que comete genocidio contra los kurdos, que tiene un récord mundial de encarcelar periodistas que se oponen a su gobierno, él es el último que nos puede pedir moralidad. La CFDI son el ejército más moral del mundo, lucha y destruye a la organización terrorista más aborrecible y cruel del mundo, el Hamas ISIS, que ha cometido crímenes contra la humanidad y a la que Erdogan elogia y a los que acoge a sus altos funcionarios en su tierra. Creo que le contestó bien, más allá de que nos guste o no Netanyahu.
Yo creo que fue totalmente exacto en la descripción que hizo. Mirá que yo soy muy crítico de Netanyahu no me gusta, creo que su tiempo político terminó, pero la descripción que hizo de Recep Tayyip Erdogan es perfecta, es la realidad. Turquía es una autocracia. Realmente la cantidad de periodistas y opositores políticos que están en prisión solo puede ser superada por lo que sucede en China o en Rusia. Así que es verdad, Turquía no tiene que, por lo menos Erdogan, no tiene que abrir la boca.
Dijo, es el último que puede predicar moralidad, como diciendo, va a venir a darnos lecciones Erdogan de moralidad y de derechos humanos. Pero bueno, así está el mundo, ¿no? Y así sí, terminamos este año.
Sí, viste, Dani, dos cositas de lo que, bueno, de que abordé en la columna, pero dos cositas que sucedieron ayer. Una, ratificando la primicia que dio Radio High con el tema de la crisis del Esequibo, ¿te acordás?
Sí, de Guyana.
En esa columna yo hice hincapié de que no nos olvidemos de que Guyana es miembro del Commonwealth británico. Bueno, en el día de ayer está arribando un buque de guerra del HMS Trent de la Royal Navy a las costas de Guyana, que es un buque que estaba afectado en el puerto de Guadalupe, ahí en las Antillas Menores, para el combate del narcotráfico. Es un buque que posee un helicóptero de rescate y combate Silins y aparte tiene dotación de aviones no tripulados. Y la otra es que en la columna de hoy, pero en muchas anteriores, yo soy de la posición de que Rusia tiene las de ganar en Ucrania. Bueno, en la noche de ayer, Ucrania, su estado mayor, reconoció la pérdida de la ciudad de Marinka en el Donetsk. Así que andamos bien en los análisis.
Sí, sí. Acá Rocío propone que si el puerto es de Guadalupe, si podemos vender algunos barcos para alimentarla, ya que estamos, porque...
Sí, no hay problema, hay que hablar con su graciosa majestad.
Sí, bueno, graciosa es, qué sé yo si es majestad, pero no importa. Nos pasamos 4 minutos, pero valió la pena charlar contigo y cerrar este año. Luis, te mando un abrazo grande para vos y para toda tu familia, que tengamos un muy buen 2024.
Igualmente para ti, Dani, para toda la familia, un beso grande a Rocío, a Guada y a todos los oyentes de Radio High. Les deseo un feliz fin de año y que un año nuevo mejor para todos.
Che, pregunto al aire porque no lo tengo claro. ¿Tenemos columna en el 2024 o pensás rascarte ahí al sol?
No, la Gasquetti viene sí. En febrero.
Ah, ok, estamos todos bien. Entonces, no, dije, capaz que te anuncio. Ayer anuncié 2 programas que no venían. Por eso digo, vengo medio perdido. Bueno, entonces sí, nos encontramos la semana que viene. Abrazo grande.
Dale, chao, Dani.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.